De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Estamos en Madrid Directo, estrenando octava temporada, que se dice pronto. Y hoy, claro, la noticia, una de las noticias del día, la que afecta a todo el mundo, tiene que ver con la vuelta al colegio. Hoy en toda España se incorporan al cole 8 millones de niños y jóvenes entre hoy y mañana. Y hay que decir que en nuestra comunidad, en Madrid, 1.200.000 pues se han incorporado poco a poco. Mañana ya les digo que vendrá la siguiente fase de los más mayores. Pero se ha batido el récord de docentes, de becas, de alumnos. Así que queremos hoy empezar esta última hora de programa con el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana. Emilio, bienvenido, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Nieves, buenas tardes.
Antes de nada, ¿el consejero ha vivido en carne propia la vuelta al cole?
He vivido en carne propia la vuelta al cole. Mis dos mayores empezaban hoy, la verdad es que estaban bastante nerviosos.
¿Ah, sí?
Estaban nerviosos preparando la mochila, preparando la ropa, todo, pero creo que ha salido todo muy bien y están muy contentos.
Bueno, me alegro escuchar eso, porque los papás, hay algo que dicen y es que las vacaciones son muy largas, siempre. Esto siempre nos hemos quejado. Cuando hemos tenido niños en edad escolar, siempre decíamos lo mismo, porque es muy difícil conciliar, como usted sabe también, consejero. Lo primero que le quiero decir, ¿cómo va a ser este curso? ¿Cómo piensa que empezamos, que arrancamos? Lo primero, sin móviles. Esto ya es una novedad, ¿no?
Bueno, en realidad ya llevamos unos cuantos años con la prohibición de móviles en las aulas. Esto comenzó en el curso 2021, si no recuerdo mal, justo con la pandemia.
Se ha extendido a toda España.
Se ha extendido a toda España desde, bueno, ya hay bastantes comunidades autónomas que lo adoptaron y desde diciembre del 23, pues el Gobierno Central empezó a mostrar cierta preocupación por esto, pero claro, es una competencia autonómica, pero nosotros lo llevamos implantando desde el año 2021 y desde el curso 2021 y la verdad es que estamos bastante satisfechos con la medida. Algunos coles lo han hecho a su propia manera, o sea, tienen libertad para hacerlo, algunos simplemente los alumnos llegan con su móvil metido en la mochila y hay otros que han tenido soluciones más creativas y han puesto pues unas taquillas en las que los alumnos cuando llegan dejan el móvil, lo encierran y ahí se queda todo el día hasta que termina la jornada escolar.
Bueno, son opciones, ¿no? Porque realmente el móvil distraía muchísimo en clase.
Sí,
era una evidencia. Además, están desapareciendo, no solamente en España, en todo el mundo se dan cuenta que el móvil realmente se está volviendo a lo clásico, al libro físico. Y hablando de libros físicos, ¿cómo vamos este año? Dicen que es el año más caro, consejero, el más caro de la historia.
Sí, efectivamente. Yo estuve leyendo todos los datos que iban sacando sobre esta cuestión. Es cierto que ha subido muchísimo, pero también es cierto que la Comunidad de Madrid es en la que es menos caro. Y luego además es cierto que hemos adoptado muchísimas medidas para que esto sea menos duro para los padres. Se habla de la cuesta de enero, pero muchas veces se nos olvida la cuesta de septiembre, que es carísimo, es un esfuerzo para las familias. Y nosotros tenemos muchos programas de ayudas para las familias precisamente para facilitarles este tránsito al inicio del curso. Uno de ellos, por ejemplo, es el programa Accede, que es precisamente para el intercambio de libros, de tal manera que son los coles los que compran los libros y las familias pueden intercambiar los libros, los mantienen en unas condiciones óptimas de cuidado y de pulcritud para que no estén pintados ni nada por el estilo, y al año siguiente los devuelven y los
lo heredan otros niños, ¿no?
Sí.
Pues realmente ese programa Accede, ¿no? Está muy bien. Otros, lo que heredábamos eran los libros de los hermanos. Uh-huh. Y no llegaban tan pulcros como usted nos dice, ¿no?
Sí.
Pero ahora es verdad que cambia mucho un libro de un año a otro. Esto también siempre se han quejado los padres de que a veces no podían pasar un libro a otro niño porque realmente había cambiado ya el formato hasta del propio libro, ¿no? De matemáticas, por ejemplo. Entonces, bueno, este año hemos dicho que batían un récord histórico de docentes, de becas, de alumnos. Me gustaría seguir por ahí. Por fin baja, ¿no?, la ratio de alumnos-profesores. Estamos ya a un nivel que no sé si es el ideal, pero ya de 25 hemos bajado, ¿no?, a 20, y me gustaría escuchar al consejero si esto va a ir increciendo, si va a ir cada vez van a ser un profesor por menos alumnos.
Sí, efectivamente, Nieves. Esto va increciendo. Esto es un compromiso personal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Desde hace ya unos cuantos años hemos desarrollado esta bajada de ratio, esta reducción de ratio, porque tenemos muy claro que cuantos menos alumnos tenga que atender un profesor, esa atención será más personalizada, tendremos más calidad en la educación. Entonces, bueno, empezamos únicamente con educación infantil, empezábamos con el segundo ciclo de educación infantil. Este año hemos llegado a ese tercer curso de educación infantil, el año que viene empezaremos con primaria, pero es que el año pasado quisimos ir más allá y lo que hemos hecho ha sido doblar la velocidad para que más alumnos puedan beneficiarse de esto. Entonces lo hemos hecho simultáneamente en infantil y en la ESO. Entonces en la ESO están bajando de 30 a 25 alumnos y este año hemos pasado a segundo de la ESO. El año pasado se aplicaba únicamente en primero y este año en segundo también. Cuando completemos la ESO, pues bueno, a partir del año que viene, lógicamente, empezaremos ya también con primaria. Entonces, bueno, pues vamos a toda velocidad porque sabemos que esto repercute directamente en la calidad de la educación, en el trato personalizado a los alumnos, esto mejora en todo y luego, por supuesto, esto tiene un reflejo también en los resultados académicos y lo demuestran las pruebas internacionales.
¿Les preocupa, señor Viciana, les preocupa los estudios que se hacen, por ejemplo, como el estudio PISA, el resultado de los niños españoles? ¿Les preocupa en concreto los resultados de los niños madrileños? Que, por cierto, el pasado año, pues la verdad que hubo grandes sorpresas, ¿no?
Bueno, a ver, nosotros estamos muy satisfechos porque lo que vemos es que de momento los resultados de PISA reflejan el buen hacer en la Comunidad de Madrid. Hemos estado entre los 10 primeros del mundo y entre los 5 primeros de toda España. Entonces, estamos muy contentos. Esto es un indicador y, sobre todo, es un indicador para nosotros, no tanto para los niños, sino para los que gestionamos y luego también para los profesores. Y lo que sobre todo nos sirve para seguir mejorando, desde luego.
Bueno, hoy escuchaba cómo algunos colegios y algunos profesores hablaban de ese apoyo, de esa educación especial para algunos niños y cómo a veces se sentían desbordados algunos profesores. ¿Qué podemos decir este año?
Bueno, nosotros desde luego estamos intentando mejorar las condiciones de todos los alumnos y luego también, por supuesto, de los docentes. Lo venimos demostrando desde hace años y en el caso de los alumnos con necesidades especiales más todavía. Somos una de las comunidades autónomas que tiene más aulas para alumnos con trastorno del espectro autista. Tenemos multitud de profesionales que se dedican a ayudar a este tipo de alumnos. Es cierto que en los últimos tiempos, quizá por el ritmo de vida, por la evolución de la sociedad, por las costumbres familiares, por el impacto que tienen las nuevas tecnologías también, lo que estamos detectando es que cada vez hay más niños que tienen problemas de algún tipo y lo que tampoco podemos hacer es que toda esta responsabilidad recaiga sobre los docentes. Entonces, ahí es cuando debe entrar la Consejería de Educación y la Comunidad de Madrid y prestarles, pues a lo mejor, todas las herramientas que sean necesarias para poder detectar cualquier tipo de problema y derivarlo a los profesionales, que son los que realmente saben cómo afrontarlos.
Realmente es empezar un nuevo curso, es un poco, a mí me parece que para un consejero de educación tiene que ser como algo, un reto, ¿no? Absolutamente un reto. Y sí que me interesa porque hay niños que no se encuentran en el sistema educativo, vamos a decir, tradicional, y sin embargo a lo mejor les gustaría empezar a trabajar rápido. Me refiero también al tema de la educación en este momento de los que quieren ser ya profesionales, el FP. Uh-huh. Este curso destaca por el incremento, ¿no?, precisamente
Efectivamente.
De plazas, ¿no?
Sí, sí, la formación profesional es uno de los grandes éxitos de la Comunidad de Madrid. imitado también por otras comunidades autónomas y por el gobierno central. Y bueno, pues lo que hacemos es dar una oferta muy amplia, de gran calidad. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo estudiaba, la formación profesional parecía que era para aquellos alumnos que no tenían el nivel o la calidad suficiente para ir a la universidad. Eso ha cambiado, eso es un paradigma al que se le hemos dado la vuelta por completo. Ahora la FP es elegida directamente por muchísimos alumnos por las enormes oportunidades que ofrece, sobre todo desde el punto de vista de acceso al empleo. Además, hay que tener en cuenta que es muy rápido porque son ciclos formativos de 2 años, la FP básica, la FP media, la FP de grado superior, y son ciclos muy rápidos que además nos permiten tener una relación muy directa con las empresas, hasta el punto de que son las propias empresas las que muchas veces nos dicen a la propia Consejería de Educación: en los próximos años vamos a necesitar muchísimos profesionales, personal cualificado en estas áreas, y nosotros tenemos la capacidad de rápidamente construir esos ciclos formativos para dar esa respuesta a las empresas, con lo cual es una situación muy favorecedora para todos.
Bien, y los que no van por FP también van a tener oportunidad de saber cómo se trabaja, porque cada vez esto está más extendido, ¿no? El que los chicos ya, cuando tienen que elegir una salida, el que vayan a determinadas empresas. ¿El empresario se presta o cuesta bastante el que abra las puertas de su empresa para que venga alguien a aprender?
Bueno, el empresario hace todo esto de una manera completamente altruista y voluntaria, y por eso yo creo que hay que estarles muy agradecidos. En general, el empresario abre sus puertas, acoge alumnos y, si es necesario, lógicamente, dentro de los programas específicos, se trata de realizar prácticas en el seno de la empresa. Pero luego también hay una labor muy importante de difusión, porque hay alumnos que a determinada edad no saben lo que quieren, no saben qué quieren estudiar, no saben en qué quieren trabajar, y muchas veces tampoco se imaginan la enorme panoplia de oportunidades que hay ahí fuera. Entonces ahí viene muy bien todo el esfuerzo que hacen muchas veces las empresas, y en colaboración con la consejería, para acercarse a los centros educativos y explicarles qué es lo que hay ahí fuera, qué tipo de profesiones hay, qué conocimiento se necesita para acceder a ellas, y sobre todo explicar que existen muchísimas oportunidades hoy en día y que es fácil acceder a ellas.
¿Podemos decir, consejero, que todos los niños que viven en Madrid tienen la oportunidad de escolarizarse?
Sí, eso sin ninguna duda, por supuesto. Es más, para aquellos que se encuentran en una situación más desfavorecida, tenemos incluso programas específicos para ayudarles tanto a ellos como a sus familias, como a los centros educativos a los que acuden. En algunos casos, pues tenemos lo que se llaman los centros prioritarios, que es donde a lo mejor por el tipo de población de alumnos que tienen, su origen geográfico o por alguna otra circunstancia, sus resultados académicos, a lo mejor necesitan una ayuda adicional. Nosotros los tenemos identificados y lo que hacemos es que destinamos más recursos, tanto materiales como humanos, a esos centros. Nunca los identificamos, no queremos estigmatizarlos, todo lo contrario, se hace un esfuerzo para que muy pronto dejen de ser centros prioritarios.
¿Ustedes tienen conocimiento de si muchos de los niños que acuden con becas de comedor, esa es la única comida que hacen al día?
Bueno, en algunos casos sí, por supuesto. Nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar que por lo menos esa comida, si de verdad es la única, sea una comida buena, sea una comida saludable. Y por eso estamos trabajando. Y desde luego este año hemos conseguido que la beca comedor llegue a unas 102.000 familias. Entonces estamos muy satisfechos, sobre todo teniendo en cuenta que no es una beca cualquiera, no es una beca de bachillerato, no es una beca de segunda oportunidad, es una beca que va destinada específicamente a los más vulnerables. Entonces ahí no podemos fallar y tenemos que estar ahí para prestar esa ayuda.
Como consejero, ¿qué es lo que más le preocupa de este nuevo curso? Le doy alguna idea. El reforzar matemáticas, lengua, que parece que por ahí van, ¿no?, los tiros, este curso, y porque no tenemos el nivel suficiente. ¿Esto es un mal extendido en toda España, consejero?
Sí, efectivamente. Matemáticas y lengua, ahí has dado en el clavo. Lo que vemos es que muchas veces los alumnos pues adolecen de una falta de comprensión lectora, de a lo mejor una capacidad...
O sea, que leen poco, nuestros niños leen poco.
Los niños leen poco y muchas veces leen lo que no deben leer, o más bien dejan de leer lo que deberían leer. leen poco a los clásicos, muchas veces leen textos que son cortos, leen textos que son muy sencillos, y necesitamos fomentar que lean textos más largos, textos con cierta complejidad para que ellos puedan sacar sus propias conclusiones, hacer resúmenes de los textos, poder explicar qué es lo que han leído, poder transmitir eso mismo, esa idea que les ha transmitido el texto. Muchas veces eso falla. De ahí que queramos hacer una apuesta por una vuelta a los saberes básicos, a la lectura, a la escritura, la sintaxis, la gramática. Todo esto es importantísimo, y es cierto que por digamos, la evolución de los tiempos en los últimos años, parece que se ha ido perdiendo también un poco en favor de las nuevas tecnologías, de digamos, cosas más inmediatas. Entonces, cuando se trata de educación, yo creo que es muy positivo el ser pausados y el dedicar tiempo a lo verdaderamente importante. Y yo creo que estas cosas lo son. Lengua y matemáticas son esenciales.
Y en matemáticas exactamente igual, ¿no? El refuerzo al final es el pensamiento, la lógica, el que el niño piense. Quizá, a lo mejor en años anteriores o en un pasado, hemos dado prioridad a la enseñanza muy digital, y estamos volviendo a la suma sin, en fin, con el niño pensando y sumando hasta con los dedos, pero haciéndolo él y no la maquinita, ¿no?
Sí, así es. Es muy importante saber que, bueno, que las tecnologías están ahí para quedarse y son muy útiles, pero hay que aprender. Hay que tener ese conocimiento. Entonces, nos podemos ayudar de las tecnologías, pero el conocimiento tiene que estar dentro de los alumnos, y para eso es esencial que lo hagan ellos de una manera directa y básica.
¿Empieza Madrid con más colegios este año?
Sí, así es. Por ejemplo, bueno, las infraestructuras son muy importantes para nosotros, porque nos preocupamos del contenido, que son los alumnos y los docentes, pero también nos ocupamos del continente, que también es muy importante. Ahí la reducción de ratio es muy importante porque, claro, cuando reducimos ratio necesitamos más profesores y necesitamos más aulas en las que meter a los alumnos. Este año, por ejemplo, uno de los hitos fundamentales es que empezamos con 5 nuevas escuelas infantiles este curso. 4 de ellas han comenzado a funcionar ahora en el mes de septiembre, la semana pasada, y una quinta comenzará en enero. Y la verdad es que estamos muy satisfechos, porque además son escuelas que van destinadas, pues, a nuevos desarrollos urbanísticos, donde hay muchas familias que se están mudando y donde es necesario dar una respuesta desde el punto de vista de los servicios públicos.
Bien. ¿Todos los colegios han podido acomodarse a esta nueva circunstancia, a tener más aulas para que hubiera menos cantidad de niños por clase?
En unos es más fácil, en otros es más difícil. Muchas veces tenemos que aprovechar lugares del colegio que estaban infrautilizados, pero desde luego todas las adaptaciones que hacemos se hacen siempre pensando en el bienestar de los alumnos y, por supuesto, cumpliendo todas las normativas en cuanto a dimensiones, seguridad, que por supuesto eso es absolutamente irrenunciable. Entonces, bueno, nosotros procuramos que así sea, y desde luego sabemos que la repercusión y la consecuencia de esto es muy positiva, que es esa personalización del estudio. Entonces, por ahí estamos avanzando.
Bien. No hemos dicho nada de las altas capacidades que también hay en niños, que esto es un problema también.
Exacto. Bueno, igual que nos ocupamos de los alumnos que tienen necesidades
específicas,
pues también nos tenemos que ocupar de aquellos que tienen altas capacidades. Entonces, bueno, pues tenemos un programa específico que además este año se refuerza, creamos nuevos grupos y además damos muchas más facilidades de acceso. Y luego es algo que además las familias nos agradecen mucho, porque tienen esa sensación de que su hijo a lo mejor necesita mayores desafíos o una intensidad mayor en el aprendizaje, y desde luego nosotros estamos ahí para ofrecerlo. La verdad es que el programa es un éxito, y luego cuando te entrevistas con los alumnos y con las familias, la alegría y la satisfacción que tienen, pues la verdad es que es fantástica.
¿Podemos decir que en la enseñanza pública, en la privada, en la concertada, el nivel es exactamente igual, el nivel de calidad?
Bueno, yo creo que el nivel varía, pero varía por muchos motivos. Desde luego, yo no creo que la diferencia sea pública, privada o concertada. Tenemos colegios con mejor nivel por algún motivo. Muchas veces esto tiene que ver, a lo mejor, con la propia calidad de los docentes, o Pero en cualquier caso, tenemos colegios públicos que son fantásticos y que hay, desde luego, una lista de espera tremenda para poder acceder a ellos. Y lo mismo pasa con los concertados y lo mismo pasa con los privados. Y yo creo que esto es un buen síntoma, porque lo que denota es que el nivel en general es bueno en la Comunidad de Madrid y que hay libertad de elección y que las familias pueden repartirse. Entonces nosotros, desde luego, por ahí es por donde vamos a seguir apostando.
Sé que también hay programas absolutamente novedosos. Me ha llamado la atención el Descubre la Danza Española. Es una apuesta por nuestras raíces, ¿no, Emilio?
Es una apuesta por nuestras raíces, por nuestra cultura y sobre todo una apuesta por la danza. Creemos que es muy importante que los alumnos puedan conocer la danza, incluso que puedan bailar. Este programa es complemento de otro que pusimos en marcha el año pasado, que es el de auxiliares de danza en primaria, que lleva a un egresado de una escuela profesional de danza, de un conservatorio profesional de danza, a los alumnos de primaria para que junto con el profesor de música les enseñe a bailar. El baile da alegría, sirve para luchar contra la soledad, contra la depresión, sirve para integrar mejor a los alumnos, es maravilloso, a los alumnos les encanta. Y con Descubre la Danza Española lo que hacemos es que cogemos a los 4 meritorios del ballet español de la Comunidad de Madrid y los llevamos a los municipios de menor tamaño de la región para que den tanto charlas, coloquios como pequeñas representaciones a los alumnos, para que vean en qué consiste la danza española, entren en contacto con esta cultura de la danza y, bueno, pues tanto conocerlo como quizá fomentar nuevas vocaciones.
Por último, sí que me gustaría saber, claro, se quejan algunos colegios, profesores, de que no tienen ni idea de cómo va a ser la prueba ya definitiva para prepararse e ir a la universidad. ¿Cuándo se va a saber en qué va a consistir esta prueba?
Bueno, ahí yo lanzo un mensaje de tranquilidad porque lo cierto es que los tiempos están siendo exactamente iguales que otros años. Normalmente esto se queda ya definido a finales del mes de septiembre. Lo que pasa es que los profesores, lógicamente, quieren saberlo cuanto antes para poder organizar su programación. Esto es completamente natural. Bueno, pues ya sabes que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular hemos puesto en marcha una iniciativa para tener una EBAU común el próximo curso. Entonces se están ultimando los detalles. Lo que queremos es demostrar que es posible hacer una EBAU que sea armonizada, pues en criterios de corrección, en nivel de exigencia, en contenidos comunes, y todo eso es en lo que estamos trabajando. Estamos ultimando ya los últimos detalles y muy pronto pues podremos ya dar a conocer esa organización.
Bien, o sea que se pondrán de acuerdo todas las comunidades del Partido Popular para que ese examen sea común.
Efectivamente.
¿Porque creen que unas comunidades favorecen a sus alumnos más que otras?
Bueno, yo no creo que sea así. Yo creo que lo que...
¿Se lo ponen más fácil, a lo mejor, para que suba la media?
Entiendo lo que dices, pero yo no creo que sea tan sencillo. Es una reivindicación muy antigua y yo creo que es una creencia bastante extendida. El hecho de que hay unas comunidades en las que es más fácil y otras más difíciles. Se suele decir que la Comunidad de Madrid es de las más difíciles. Bueno, hay comunidades donde la EBAU es más difícil en la Comunidad de Madrid. Lo que sí que es cierto, en cualquier caso, es que hay muchísimos, muchísimos alumnos que quieren venir a las universidades públicas madrileñas. Y en ese caso sí que nos tenemos que encontrar pues con que es necesario que haya unos criterios comunes para garantizar que ese acceso sea proporcional y sea igual para todos. Y por eso estamos trabajando. Pero a la hora de calificar la facilidad o la dificultad de la EBAU, entran en juego tantos factores, muchos tienen que ver con la secundaria o con el bachillerato. Entonces, bueno, pues es una pregunta muy difícil.
Bien, o sea que también lo que vayan haciendo desde secundaria va sumando. O sea, quiero decir que no es que de repente te pongan una buena nota, es que realmente va sumando poco a poco el trabajo del alumno, ¿no?
Lo que cuenta realmente es el bachillerato y la prueba en sí, pero aún así, claro, todo cuenta. A la hora de aprender y a la hora de mostrar los conocimientos, lo que venga de atrás, por supuesto, influye.
Claro. Como aprovecho que está aquí el consejero de Educación, pero que es además de Ciencia y Universidades, ¿cómo se presenta la apertura de la universidad este año?
Bueno, muy bien. La verdad es que se está produciendo de manera escalonada. justo el día 19 tenemos el inicio de curso del curso académico en la Universidad Carlos III y bueno, pues estamos muy ilusionados y sobre todo estamos preparando una nueva ley de enseñanzas superiores, universidades y ciencia que yo creo que va a ser una ley muy novedosa y que va a dar respuesta a muchas cuestiones que la gente está esperando.
¿Para cuándo estará esta ley?
¿Para cuándo? Estamos trabajando en ello, ahora iniciamos los contactos, estamos en trámite de información pública, hay que trabajar mucho para hacer un borrador, pero espero que muy pronto.
¿Y en ciencia estamos suspensos ahora o ya tenemos un notable? En este momento los chicos, los críos, las niñas, los niños.
Bueno, yo creo que la ciencia goza de muy buena salud y además nosotros hacemos muchas actividades de difusión de la ciencia, sobre todo en la Semana de la Ciencia, que hacen que los colegios se acerquen a los institutos de investigación, a las universidades y muchos niños pues de repente descubren que quieren ser científicos y eso es algo maravilloso y sobre todo a la hora de orientar su futuro profesional o sus estudios superiores ya tienen esa perspectiva de voy hacia la rama científica y eso es la verdad es que es muy, muy bonito.
Pues Emilio Viciana, que esto no ha hecho más que empezar, que a partir de ahora pues hay que recorrer un camino hasta el curso que viene y deseo que sea todo, en fin, camino de rosas. Ojalá sea así.
Te lo agradezco mucho, Nieves. Si me permites, quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los niños, a todos los profesores y a todos los coles que participan en el programa de radio Voces en el Aula, que es un programa que se hace en los colegios.
Me encanta, sí, es verdad.
Y que este año estrena su versión en inglés, que es Classroom Echoes.
Bueno, ¿y podríamos algún día hacer un programa allí?
No tienes más que pedirlo. Cuando tú quieras lo organizamos.
Pues lo estoy pidiendo ya, Emilio.
Muy bien, pues lo organizamos. Perfecto, muy bien.
Me encantaría estar rodeada de niños que están haciendo radio. Me parece que puede ser precioso.
Perfecto, pues lo organizamos.
Pues Emilio, hasta la próxima. Consejero de Educación, Ciencia y Universidades. Son las 6:30, seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes qué es el phishing? El phishing es una técnica que utilizan los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas a través del correo electrónico y obtener información personal del usuario o infectarle su equipo informático.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512-8271, 91-512-8271.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos, acercarnos a la realidad de la calle, respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Estamos, Jorge Gutiérrez ya nos da paso para hablar con esta sintonía de realmente los sucesos y si ha habido un protagonista de este verano, ese ha sido Daniel Sancho con esa condena a cadena perpetua. Está con nosotros, yo creo que una de las mujeres que mejor cuentan y que mejor trabajan los sucesos, como es Mónica González.
Ay, Nieves, gracias.
Así que, Mónica,
compañera.
No, es que realmente, mira, el trabajo que hoy nos has traído previo...
Soy un poquito exagerada, ¿no?
Es brutal y, sobre todo, es un trabajo exhaustivo. Sí. Yo lo que quiero saber... es que qué va a pasar definitivamente con este chico. Cadena perpetua por asesinato con premeditación. Esto podemos resumirlo así, ¿no?
Ese es el resumen, porque se ha demostrado, y así el Tribunal de Samui lo considera, que se considera probado, teniendo en cuenta todas las pruebas aportadas durante el juicio, incluidas las declaraciones de Daniel Sancho antes de cambiar de versión, de decir que había sido un accidente, considera probado que Daniel Sancho premeditó el asesinato de Edwin Arrieta y lo descuartizó. Eso está confirmadísimo o probadísimo. ¿Por qué ha rebajado la pena el juez de Samui? Por la colaboración, como yo decía, del inicio de Daniel Sancho, gracias a su primer abogado de oficio, que le dijo: colabora con la justicia, colabora con la policía, cuéntale lo que ha pasado, y él admite y confiesa la premeditación y el asesinato. Esas primeras declaraciones le sirvieron. Y luego también el alegato final que hizo Sancho en el juicio, que es cierto que no pide perdón a la víctima ni a la familia por lo que hizo, pero sí que muestra cierto arrepentimiento al sentir, diciendo algo así como: siento lo ocurrido. Entonces, bueno, un arrepentimiento por lo que ha ocurrido, aunque no pide directamente perdón. Por eso se bajó la pena de muerte a cadena perpetua. Pero bueno, el horizonte que le espera a Daniel Sancho...
¿Eso cuál es?
Es primero que su defensa tiene que interponer recursos, dos. Primero ante la instancia, una instancia, y luego ante la instancia del Tribunal Supremo. Dos instancias, una la de alegaciones y otra el Tribunal Supremo. A ver qué dice. No lo sabemos, porque puede ser que el Tribunal de Alegaciones le diga: no, es que lo vamos a subir y a pena de muerte, o incluso el Supremo. Entonces es posible que le suba la pena a pena de muerte o que le baje a homicidio doloso, es decir, de 15 a 20 años. Bueno, si se ha demostrado la premeditación, no tendría sentido, porque el homicidio doloso sería sin premeditación, como se ha probado durante el juicio. Homicidio imprudente, es decir, lo que la defensa y Daniel Sancho quisieron argumentar y tratar de vendernos durante el juicio, que había sido un accidente, lo dudo bastante, como tampoco la absolución, es decir...
O sea, el accidente no ha quedado acreditado.
No ha quedado nada acreditado que haya sido un accidente, ha quedado acreditado que él... premeditó, compró las herramientas, los cuchillos, el hacha, las bolsas de basura, todo absolutamente para con una idea, que era matar a Edwin Arrieta en cuanto pisase Samui. Y eso es lo que ocurrió en cuanto él lo fue a buscar, en este caso al puerto, lo fue a buscar, y vemos las imágenes famosas de la motocicleta y los dos en la motocicleta, alquila un bungalow y otro hotel, para que alquilas dos alojamientos. Entonces, en la habitación de la muerte, que es como lo definió la defensa de Edwin Arrieta, Juan Gospina, ahí es cuando asesina a Edwin Arrieta. ¿Qué pasó en aquel momento? Pues puede ser que hubiese una pelea, sí. porque en los antebrazos de Daniel Sancho, derecho e izquierdo, hay mordiscos. ¿Y por qué hay mordiscos? Porque la víctima se revuelve. Tú cuando vas a coger la cabeza de alguien y no quieres que te haga nada, tú te revuelves e intentas morder, ¿verdad? Pues tiene heridas defensivas de la otra persona, mordiscos, tiene arañazos, pero eso no significa que Edwin Arrieta le quisiese agredir previamente, ¿vale? Entonces, eso es lo que ha quedado acreditado. Ahora veremos si la defensa de Daniel Sancho, no los abogados españoles de Rodolfo Sancho, sino el abogado que tiene allí de oficio, consigue que se le admita esa apelación y consigue que el tribunal le dé la vuelta. Pero es que
todavía no está todo definitivo, no está.
No, de hecho, la cárcel donde se encuentra, la de Suratani, que después de estar en la cárcel de Koh Samui, que era como, entre comillas, un balneario comparado con lo que está en el...
Esta es un infierno, ¿no?
Es un infierno catalogado así por los juristas que conocen Tailandia. Entonces, está en medio además de una zona despoblada a 600 kilómetros del sur de Bangkok, tiene sobrepoblación, es decir, tiene ahora mismo 4.730 reos y 626 prisioneras, porque también tiene una parte para mujeres presas. Algunas celdas no tienen cama, pasa más de 12 horas dentro de la celda, tiene que compartir el habitáculo entre 15 y 20 personas. Es cierto que ha estado en una cuarentena, aislado.
Ha estado en la enfermería,
En la enfermería, pero ya está en el módulo, si mal no recuerdo, número 6, donde en este momento pues se encuentra, después de haber pasado allí pues prácticamente esa cuarentena, como decimos, y allí, por cierto, en ese módulo número 6, está en una especie de zona de adaptación. Allí es verdad que están solamente los presos que llevan mínimo 20 años de prisión. Por lo tanto, son delitos importantes, de narcotráfico, crímenes, es decir, no hablamos de un robo, hablamos de personajes complicados y peligrosos. Entonces, en este momento, de hecho, el viernes no tenía ningún tipo de... Le habían restringido llamadas, visitas y demás por la zona donde estaba, y ahora ya puede recibir comunicaciones, videollamadas, visitas, tiene hasta 3 comunicaciones al mes para hablar con quien él quiera. Solamente le pueden visitar personas de su familia consanguíneos, es decir, personas familiares de verdad. Y la primera persona que le fue a ver fue su madre el viernes, Silvia Gonchalo.
Ya. ¿Sigue allí ella?
Ella, que yo sepa, el fin de semana estaba. Me imagino que se quedará un poquito más porque podría visitarlo hasta 2 ocasiones más. Lo que no sé si Rodolfo Sancho se van a turrar, eso ya no lo sé. Pero es cierto que Silvia Gonchalo fue a verlo después de verle la última vez en el tribunal. El día 30 fue el día que lo vio, al día siguiente de haberlo condenado a cadena perpetua. Estuvo unas 3 horas en esa comunicación. Lo hacen además a través de un cristal y un teléfono. Entonces, bueno, es complicado el escenario. También tengo que decir una cosa. Silvia Gonchalo no estuvo nada de acuerdo en la defensa que se llevó desde España o en la estrategia. Ella apostó en un inicio por la estrategia del primer abogado, el que le dijo a Daniel Sancho: confiesa y erígete culpable, que es lo que has hecho. Y por eso también se desmarcó, porque en ningún momento tampoco quisieron que ella participase de esa defensa y ella tampoco estaba de acuerdo.
Ya. Bueno, así que ya su madre, Silvia Gonchalo, ha ido a verle. Sabemos, yo creo, que es lo que puede pasar con él una vez que ya pasen los meses.
Cuando haya sentencia firme, por ejemplo.
Sentencia firme... ¿Podría venir a España en algún momento?
Pero eso tiene que pasar mucho tiempo. La sentencia firme, hablamos de a lo mejor de aquí a un año. Si la sentencia firme es cadena perpetua, le trasladarán de Suratani a la de Bangkok, en Bangkok, a la famosa Bangkok Hilton, que es así como la llaman, el Gran Tigre, porque ahí te destroza, dicho por los propios presos.
Te destroza como persona, como todo.
Totalmente. Artur Segarra hablaba precisamente de las condiciones de insalubridad extremas. También las tiene Suratani, pero aquí muchísimo más. Hablamos de una sobrepoblación de 8.000 presos en vez de 3.500. Entonces hablamos de que podría pensar en venir, o se podría pensar en venir dentro de 10, 12 años, desde que esté en Bangkok, en esta cárcel, pero previamente tiene que haber indemnizado a la víctima, a la familia de la víctima, y tiene que haber pedido perdón. Estos son los dos exigencias, los dos requisitos para que él pueda pedir a la embajada española que tramite su regreso a España y veremos a ver cómo se puede convertir esa cadena perpetua en nuestro país, porque en nuestro país no hay cadena perpetua, hay prisión permanente revisable.
Exacto, pero entonces tendría que estar un mínimo de 10 años.
De 10 años tiene que estar mínimo cumpliendo prisión desde el momento en el que es una sentencia firme, es decir, desde el momento en el que la dependencia superior, el Tribunal Supremo, dicte pues lo que consideres, tanto para bien como para mal, dicte la sentencia firme, es decir, si es para cadena perpetua, si rebaja esa pena y demás. A partir de ese momento, 10 años por lo menos, y a partir de ese momento tiene que pagar la indemnización y tiene que pedir perdón de verdad. El problema es que, claro, ahora pides perdón, ¿no? Cuando ya te interesa para venirte para España. Eso es lo que a la familia le duele, la familia de Buenarrieta, que nunca ha pedido pena de muerte, que hay que dejarlo muy claro. Nunca jamás su madre,
es verdad.
Doña Marce y Leobaldo, nunca han pedido pena
y
de muerte.
Y están satisfechos con la sentencia actual, que todavía no es firme, pero vamos.
Están satisfechos porque se ha demostrado que su hijo fue asesinado. Lo que tienen el dolor en el corazón es que no se lo van a devolver nunca. Es decir, su hijo estaba muerto, lo han matado.
Una curiosidad, hay una universidad española que va a estudiar este caso, ¿no?
Bueno, es que es una noticia de prácticamente última hora de este fin de semana. La UNED, en este caso, va a estudiar próximamente, hablamos de prácticamente en este próximo curso, va a tener un curso, efectivamente, que se llama Aproximación al caso de Daniel Sancho, crimen en Tailandia. Claro, hablamos de un caso muy mediático, hablamos de un caso donde, además, no solamente en nuestro país, sino en gran parte del mundo se ha hablado de Daniel Sancho. Habrá charlas, mesas redondas con expertos, se hablará de los pormenores judiciales de la sentencia, en qué ha quedado todo. Entonces, bueno, es una manera también de analizar la historia, porque el caso de Daniel Sancho, al final, ha hecho historia.
Pues tienes toda la razón. Así que la UNED, con el caso de Daniel Sancho, para estudiar, para investigar, para llegar a conclusiones con charlas y mesas redondas. Pues, Mónica González, muchas gracias.
Gracias, la octava temporada ya estamos aquí.
Oye, 8 años, por Dios.
Tremendo.
Gracias a ti. Y ahora le ponemos música. Así que vamos a terminar como nos gusta los lunes. Bueno, pues aquí está Luis Gutiérrez Serantes. ¿Qué tal, don Luis? ¿Qué
Muy
tal
bien.
Le ha
bueno,
ido?
A ti te veo maravillosa. A ti te han sentado vacaciones de maravilla.
¿Qué me estás contando?
Está rentré, nada. Estás perfecta, estás óptima. Sí.
Bueno, pues te lo agradezco. Podría decir lo mismo de ti, porque además te has inspirado en este 9 de septiembre, ¿no?
Claro, 9 de septiembre. Es un día de comienzo de actividades, de vuelta a la rutina diaria, de comenzar el curso con toda la ilusión al 100%, pero es cierto que los inicios, la vuelta a la rutina nos puede conducir y nos puede producir miedo en un primer momento hasta que pasados unos días lo tenemos todo controlado,
eso es,
y a veces cuando percibimos la vida con esas gafas del miedo hace que todo lo veamos negativo. Pero si puedes dejar el miedo a un lado, poco
mejor.
A poco,
sí.
Tu percepción cambiará.
Exacto.
Y podrás ver la vida con las gafas del valor, la valentía y la confianza.
Qué
y
bonito.
Así, oye, nos lo deja muy claro, Rosana, mira.
¿Ah?
Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Pues sí, señor, afrontamos esta temporada sin miedo.
Pero sin ningún miedo, somos
los
mejores.
Sí, señor, claro que sí.
¿Y entonces qué problema vamos a tener? ninguno, claro.
Ni los oyentes, nada, les
Por
vamos
supuesto.
A dar con la varita mágica para que vivan sin miedo, efectivamente.
Claro, claro que sí. Bueno, estamos hablando de la sensación que tuvimos cuando hicimos algo por primera vez. Un ejemplo, la primera vez que entramos en un teatro a ver una representación. Yo tendría 12 años y para mí,
amigo,
lógicamente, todo era nuevo. Iba descubriendo de sopetón la magia del teatro, la grandeza del local y más si entras en recintos como el Teatro Real o el Teatro de la Zarzuela. Cuando se apagan las luces y comienza la representación, todo es novedad y sorpresa. Y si es un musical, todavía más. Yo aún recuerdo y quedé entusiasmado al ver en el Teatro de la Zarzuela la comedia lírica Doña Francisquita, una zarzuela. Al final del primer acto es espectacular. Madrid en carnaval, mediados del siglo XIX, su vestuario de época, iluminación, voces maravillosas como la de Leticia Rodríguez y los componentes del coro de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues este coro que
suena maravilla.
Suena bonito, bonito. Y sí que estamos hablando de la primera vez, ¿no?
Sí, claro, claro. No sé si a ti, Nieve, pero a mí la primera vez que entré en un parque de atracciones y me monté en la montaña rusa fue una sensación vertiginosa.
Buah.
Oye, yo no sé cómo hay gente que se divierte montando en la montaña rusa, y te suben, te bajan, te dan 30 palmos.
Ay,
qué bueno, sabía yo.
Sí, sí,
pues mira,
sí.
Yo la primera vez que me monté en una montaña rusa fue en el Parque de Atracciones de Madrid, ¿no? La montaña rusa se llamaba Siete Picos, claro.
Hombre,
no se podía
llamar
de otra manera, Sierra de Guadarrama,
claro.
Siete Picos, ¿no? Fue inaugurada esta montaña rusa por el alcalde Carlos Arias Navarro un día de San Isidro, era el 15 de mayo del año 1969, y fue desmontada el 13 de septiembre del año 2005. Durante sus 36 años de funcionamiento recibió más de 77 millones de visitas y se convirtió en una de las atracciones más importantes del Parque de Atracciones de Madrid. Tenía nada más y nada menos que 460 metros de recorrido. Actualmente en su lugar existe otra montaña rusa llamada Abismo.
Ahí
fíjate,
no me he montado nunca.
Yo tampoco.
Pero
yo tampoco.
Siete Picos sí.
Pero ya claro, con el nombrecito me lo imagino. Abismo, toma.
Esto ya me da miedo, ¿ves?
Sí, a mí también. Mira. Bueno, hablando del parque de atracciones madrileño, y ya que el Manzanares pasa por Madrid, en el año 1975, Joan Manuel Serrat dio un concierto memorable en el auditorio del parque de atracciones. Claro, y en ese concierto, pues no podía faltar Mediterráneo.
Mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno.
Qué bonitos eran esos conciertos que se daban en el Parque de Atracciones. Por ahí pasaron todos, ¿eh?
Sí, sí,
los
todos,
grandes,
todos
todas
grandes.
Las voces. ¿Sí?
Y muy bonito, sí, al aire libre, una preciosidad, ¿no? Yo no sé tú, pero ¿nos acordamos de la sensación que tuvimos al incorporarnos a nuestro primer trabajo?
Pues sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
Pues hala, ya estás contando. a ver, ¿qué sentiste?
Pues lo primero, un poquito de miedo también y respeto. Y luego, como la gente fue muy cariñosa, pues tengo buen recuerdo de
¿delante
ese...
¿delante un micro?
De ese, no, fue escribiendo.
¿Has visto que te estoy haciendo la entrevista?
En un periódico. ¿Y tú?
Yo, claro, terminé la carrera de medicina y ahí me lanzaron al servicio de urgencia.
Ahí va.
A ver pacientes a domicilio.
Ahí va.
No, pero bien.
No, pero es verdad que hay mezclas ahí de
ilusión,
sentimientos,
claro,
¿no?
Ilusión, por ejemplo, ¿no? Alegría, incertidumbre, ¿por qué no? Ante lo desconocido, ¿no?
Claro.
Y estás contento. Por fin tienes trabajo, ¿no? Pero todo genera incertidumbre. Tus nuevos compañeros, tus jefes. La noche anterior no duermes, estás nervioso. Te cuesta muchísimo conciliar el sueño. Te levantas muy temprano, no quieres llegar tarde. Claro, por miedo de llegar tarde, ¿no? Te viste lo mejor posible y preparas un discurso de presentación a tus compañeros y jefes, ¿no? Pero la ilusión puede con todo. Mira, Diego Torres y Juan Luis Guerra interpretaron a dúo una canción que invita al optimismo, a seguir adelante, a pelear por las cosas buenas, a no rendirse. La canción es Abriendo Caminos.
Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Lo que veo, hay muchas primeras veces, claro.
Oye, esa primera vez y que sales por la noche y te dejan tus papis salir por
la
noche, ¿no?
Exacto, sí,
en pandilla, ¿no? Ahí a disfrutar, a pasártelo bien, ¿no? A charlar, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, charlar y bailar, claro. En mi caso fue un verano, estando de vacaciones en un pueblo cercano a Madrid y también ese mismo verano en la playa de San Juan, en Alicante, ¿no? Yo tendría 16, 17 años y nos sentimos grandes.
Claro.
Queremos estar con los amigos que nos hacen felices, bueno, amigos y amigas, que nos hacen felices. Pero, claro, los jóvenes tienen que comprender que los padres se preocupen por ellos. Saber dónde están, saber dónde van, ¿no?
¿Cuándo llegarán?
Claro, ¿cuándo llegarán, no? Y seguro que este verano muchos de los jóvenes que nos están escuchando y otros no tan jóvenes han bailado al ritmo de Ana Mena y Rocco Hunt.
Pues Ana Mena y Rocco, que dos rostros muy televisivos, nacieron en programas de televisión, concurso. Bueno, a ti te encanta, ¿no? Pero es porque habla de beso.
Claro, claro, claro. Y estamos hablando de la primera vez. Y claro, ¿te acuerdas con quién te besaste por primera vez y en lugar y situación? Mira,
sí,
mira,
sí.
Que,
a ver.
¿Tú sí te acuerdas?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí.
Pues yo tengo dudas, ¿eh?
Ah,
yo
amigo, tengo pues de qué besaste mucho.
Ahora, si lo quieres contar, lo cuentas. Y si no, mira, escucha esta encuesta.
¿Me beso? Pues con mi mujer.
La verdad es que fue algo... No me lo esperaba.
Hola.
Pero ya que ha venido, todo muy bien y muy bonito. Y ya, pues me hice un embarazo.
A partir de ese beso, dos niñas.
Oye, claro. A partir del beso, dos niñas.
Y una saludaba, te has dado cuenta que hablaba y todo, ¿no? ¿No? Y otros, fíjate, no se acuerdan cuál fue el primer beso.
Pues tanto tiempo que ya no me acuerdo, ¿sabes? Pero bueno, se recuerdan los primeros amores.
Ay, los primeros,
claro.
Amores, claro.
Y otro, fíjate cómo lo define. Yo al principio, según lo escuchaba, me pegó un susto, mira, mira.
Cuando la di el beso, es como si me hubiera corrido por la espalda un calambre.
Toma,
yo me asustado.
Calambrazo.
Cuando he oído cierta palabra, he dicho, ¿dónde va a llegar este? ¿Dónde va a llegar este? ¿No? Bueno, un calambrazo. Bueno, y hoy, Nieves, hemos estado hablando de la primera vez que hacemos o nos enfrentamos a algo, ¿no? Y hemos finalizado con el primer beso de amor.
Pues
y cerramos,
cerramos,
si te parece,
claro,
con una canción de Niña Pastori. Habla del beso, de ese beso de amor. En la noche, en la madrugada, que algo tiene la madrugada y la noche.
Pues con ese beso que nos lanza Luis Gutiérrez Serantes, gracias.
Mua, mua,
nosotros cerramos nuestro primer programa de esta octava temporada. Así que, besos, besos, besos. Hasta mañana.
Mira que son tus labios de menta, que me desvelan la noche entera. Con una miradita, quiero más. Mira, corazón, sin ti no duermo, sin ti no vivo. Me falta el aire, solo respiro alrededor de tu suspiro. Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío, llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada. Cuando te beso.
Madrid Directo, en Onda Madrid.